Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, te acompaño en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño y que hoy en el caso del Málaga Club de Fútbol vuelve a venir con crónica de tribunales. Si ayer había que acudir a la ciudad de la justicia para saber en qué iba a quedar esa resolución o ese auto, en qué podría quedar ese auto de la titular del juego de instrucción número 14, hoy la noticia no ha estado en la ciudad de justicia, sino que ha estado en el CEMAC, ha estado precisamente en el centro de mediación, donde se veían las caras nada más y nada menos que los representantes del Málaga Club de Fútbol y los representantes de Víctor Sánchez del Amo, para ver si evitaban el juicio. Pues no han evitado el juicio y habrá juicio para resolver el despido de Víctor Sánchez del Amo en el Málaga Club de Fútbol. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy. Por cierto, vamos a estar con Bernardo Pinazo, juez de excelencia, excelente abogado y también persona que tuvo muy buena parte de culpa de la viabilidad del Málaga Club de Fútbol allá en su día, cuando se sometió a un proceso concursal. Va a estar en el día de hoy con nosotros, tenemos que hablar largo y tendido con él, a ver qué opina de lo que aconteció ayer en la Ciudad de la Justicia y de esa propuesta del Ministerio Fiscal de administrar judicialmente el Málaga para los próximos 6 meses. Tiempo también para el baloncesto, tiempo para el polideportivo y tiempo para la Vuelta Ciclista a Andalucía. Decía yo al principio del programa erróneamente. Hasta las 4:30 de la tarde le acompaño. Error mío, no es hasta las 4:30. Hoy, mañana y pasado estaremos hasta las 4 en punto de la tarde porque hoy comienza la programación especial de la cadena COPE con motivo de la Vuelta Ciclista a Andalucía, que ha echado a andar ya en el día de hoy. Así que hasta las 4 en el día de hoy y ya nuestros compañeros, nuestros enviados especiales, Juan Antonio Fernández y Dani Ortiz, nos van a ir contando cada jornada los finales de etapa y siempre lo escuchamos en los boletines informativos. Así que solo me queda darte la bienvenida y, como siempre, titulares y arrancamos. Tres y dos minutos de la tarde. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, vas de toca en toca. Ayer Ciudad de la Justicia, te ha tocado el CEMAT.
El CEMAT, efectivamente. Al final me saco la carrera de Derecho, sí, a sí. Este paso.
Poquito a poco.
Eso es, porque habrá juicio finalmente entre el Málaga y Víctor Sánchez del Amo. Las partes estaban citadas esta mañana en el centro de mediación, en el CEMAT, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. De hecho, el Málaga no ha presentado ninguna propuesta. Víctor le reclama al Málaga 600.000 euros, también por daños molares y su readmisión en el Málaga. Su abogado, el mismo de la APA, Paco Valverde, habló precisamente de ello esta mañana. Lo escuchamos.
Se han personado el letrado del club y, bueno, pues hemos firmado el acto sin avenencia, con lo cual ahora interpondremos la demanda al jugador.
¿Cómo ha sido el acto?
Muy bien, muy cordial, muy amable. Hemos estado charlando Álvaro y yo y nada. Pues no es posible llegar a un acuerdo con las instrucciones que ellos tienen y que yo ya evidentemente suponía.
¿Y ahora qué pasa?
Pues ahora nosotros interpondremos la demanda al juzgado y a esperar que nos señalen fecha, tanto para el caso de Víctor como para el caso del staff.
Son dos conflictos completamente diferentes. Comienza, por cierto, la cuenta atrás. Y dirán ustedes, ¿qué cuenta atrás? Pues la cuenta atrás para la titular del juzgado de instrucción número 14, que está ya deliberando la decisión que va a dictar en el auto, que deba determinar si el Málaga es administrado judicialmente o no. Te recuerdo que el Ministerio Fiscal pide la administración por 6 meses prorrogables y el depósito de una fianza por parte de la familia Altani de 5,4 millones de euros. Además, el Ministerio Fiscal propone a José María Muñoz para que sea precisamente el administrador judicial. Paco Valverde, que curiosamente es también el abogado de los pequeños accionistas que han sido los que han interpuesto esta demanda, considera que esta medida del Ministerio Fiscal es un gran paso.
Mucho. Nosotros, un poco en la lectura del informe que estaba haciendo el Ministerio Fiscal, estábamos un poco ahí a la expectativa de cuál era la resolución y, para nuestra satisfacción, pues han entendido que efectivamente hay unos delitos, unos indicios de que se esté cometiendo un delito y de que hay una necesidad de esa administración judicial, de esa medida cautelar, al objeto de que no se siga produciendo esa actitud supuestamente o presuntamente delictiva.
Y una opinión muy de peso, la del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha confirmado que ve bien que haya una administración judicial en el Málaga y a su vez vuelve de nuevo a confirmar, hay empresarios y hay grupos de acuerdo para vincularse al Málaga.
Yo no sé la cuantificación de las ofertas, yo sé que hay personas, empresas, instituciones o gente inclusive que tiene experiencia en temas deportivos interesados en llegar a un acuerdo, pero hasta ahora parece que no ha sido posible el acuerdo, la cuantificación no la sé.
Bueno, es lo que dice el alcalde de la ciudad, lo que dice Francisco de la Torre. En lo deportivo, por fin, después de cuatro titulares, Javi iba tocando. Keydy Vare, ya es uno más en el Málaga. Digo que por fin que hablamos de temas deportivos, de lo que ocurre, sí, dentro del verde. El Málaga está atravesando ahora su mejor momento de la temporada y contar con Keydy Vare va a ser un arma más para Sergio Pellicer. Después de más de un mes de baja, el mediocentro albanés se ha ejercitado con total normalidad y podría reaparecer el domingo ante el Racing de Santander. Recordamos que Keydy Vare todavía no ha jugado ni se ha entrenado con Sergio Pellicer y recordamos que Sergio Pellicer cogió al Málaga el pasado 8 de enero en aquel partido frente a la Ponferradina, ¿eh? Por lo tanto, ya era hora que pudiera contar con Keydy Vare.
Mes y medio el albanés sin jugar. Y por cierto, buena noticia para la cantera del Málaga. Ismael Casas y Ramón han sido convocados con la selección española sub-19 para jugar un partido de preparación el 26 de febrero contra la selección de Dinamarca.
Bueno, pues buena noticia para la cantera del Málaga y malas noticias en el Unicaja de Málaga. Javi, ¿tú estás bien? ¿La muñeca engrasada?
Yo creo que para base puedo dar.
Bueno, pues mira, porque hay problemas en el Unicaja. Alberto Díaz no va a estar con la selección española finalmente. El base malagueño tiene problemas en los isquiotibiales, que es la misma zona que le viene trayendo mal en las dos últimas temporadas, y va a permanecer de baja los próximos días. Se une, recordamos, a las bajas de Tupán, rotura parcial del tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Vamos a ver si tiene que pasar por el quirófano o no. Jaime Fernández, de reposo absoluto, con esos problemas en el talón derecho, y también de Carlos Suárez, que tiene problemas en uno de los dedos y no lo tiene fracturado, es la buena noticia, pero también va a ser baja en los próximos días. Por lo tanto, Luis Casimiro va a poder contar con muy poquitos jugadores, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. El baloncesto da paso al balonmano femenino, porque ha habido una buena noticia. Suso Gallardo, el entrenador, renovado. El técnico del Clínica Rincón, Costa del Sol, ha llegado a un acuerdo para continuar en el cargo como primer entrenador del equipo femenino. Para él, este paso pues es un orgullo personal.
Sí, la verdad que dentro de todo lo que ha pasado, aceptar el proyecto de la forma que se aceptó, creo que el equipo está respondiendo, que yo estoy ilusionado que de seguir con este proyecto, que es muy bonito por parte del club, que no para de crecer, con la incorporación de Manolo a la vicepresidencia, y que Pepa y el club confíen en mí para seguir liderando este proyecto. Para mí es todo un orgullo y todo una ilusión, ¿no?
Pues ahí está la palabra de Suso Gallardo. Por cierto, estamos de nuevo de enhorabuena porque Damián Quintero, nuestro karateca, lidera ya el ranking mundial precisamente del karate y ya sabemos que va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y va a llegar, como decimos, con unas expectativas inmejorables. Vamos a ver si el japonés esta vez es capaz de hincar la rodilla, que siempre perdemos contra el mismo. 3:08 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño y te recuerdo que ya ha comenzado la Vuelta Ciclista a Andalucía. Etapa que partía en el día de hoy, a las 12 han partido desde Alhaurín de la Torre con destino hacia Grazalema y Vuelta a Ciclista Andalucía, que ya va a poder escuchar una vez que termine este programa y después de los servicios informativos aquí en la cadena COPE con los enviados especiales precisamente de COPE Andalucía, nuestros compañeros Juan Antonio Fernández y Dani Ortiz.
COPE Andalucía con el ciclismo. Sigue del 19 al 23 de febrero la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol. Con conexiones en los informativos regionales. Y a partir de las 4 de la tarde, el final de etapa en directo en COPE Andalucía. Toda la información de la Vuelta Ciclista Andalucía con la colaboración de Cargés, Rótulos Jesús Carrasco y Senator Hotel y Spa. Patrocinan Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Ayuntamiento de Iznájar, Ayuntamiento de Villanueva Mesía, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Hotel Ama Islantilla.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CR-V híbrido.
conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Onda Cotri, Avenida de Velázquez 319.
Onda, the power of dreams.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
En Clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on Four, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferrar. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferrar! ¡Ole!
3:11 de la tarde, continuamos hasta las 4 en punto. Tenemos que ir con toda la última hora del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, que la pregunta que hemos hecho hoy en las redes sociales tiene que ver con Víctor Sánchez del Amo y el Málaga Club de Fútbol. No se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Bueno, de hecho, el Málaga ni siquiera ha propuesto nada para evitar el juicio y hoy te estamos preguntando por ello. ¿Qué te parece, no? Que Víctor, por ejemplo, reclame esos 600.000 euros y la readmisión en el Málaga Club de Fútbol y la actitud del Málaga, que no le propone a nada de momento a Víctor por ese despido que tuvo lugar, ya como saben, después de aquel famoso vídeo que se hizo viral y que al final le costó el puesto a Víctor Sánchez del Amo. Hacemos acopio de la cronología de los hechos. Esta mañana, 12:10 del mediodía, en el CEMAT, en el centro de mediación, estaban citadas las partes, es decir, la representación de Víctor Sánchez del Amo con su abogado al frente y la representación del Málaga Club de Fútbol con su abogado al frente. Todo con total puntualidad y la gran sorpresa es que aquello ha durado menos que un chupachú en la puerta de un colegio. En apenas 10-12 minutos estaba aquello, como se suele decir, malamente dicho, ventilado y las partes salían en busca ya de sus respectivos vehículos. Porque es que no ha habido ningún tipo de acuerdo. Es que, de hecho, ni siquiera el Málaga Club de Fútbol ha propuesto nada para evitar ese juicio. Ya sabemos lo que pedía Víctor Sánchez del Amo, esos 600.000 euros y por daños morales causados por el Málaga Club de Fútbol y la readmisión en su puesto de trabajo. Esta causa es paralela o al margen de la que tendrá lugar entre los trabajadores del staff técnico de Víctor Sánchez del Amo y el propio Málaga Club de Fútbol. Lo ha dicho Javi, que eso ha durado sí. Visto y no visto, ¿no?
Nada, 20 minutos. Se han presentado... es muy llamativo que Álvaro Gómez de la Vega, el abogado del Málaga, haya llegado y se haya puesto las manos en la cara para que nadie le tire una foto y a la salida la carpeta en la cara para que nadie capte una foto.
Como si fuera un delincuente. Yo no entiendo qué tienen que ocultar.
No sé qué pasa. No pasa absolutamente nada decir públicamente de que ellos, efectivamente...
No están de acuerdo con lo que pide el exentrenador del Málaga.
Y que no hay ninguna propuesta tampoco.
No, Javi, incluso, si no quiere hacer declaraciones, en su derecho está. Pero, hombre, eso de salir como si fuera un delincuente, que vemos, pues, por desgracia, habitualmente en los telediarios, en los informativos, ocultando el rostro, me parece una actitud pueril, infantil, por no llamarla de otra manera.
Pues salía Paco Valverde.
¿Cuál es su nombre?
Álvaro Gómez de la Vega. Uh-huh. Es el abogado ahora mismo en el Málaga, el que lleva...
Que seguramente será un excelente profesional, pero creo que se equivoca con esa actitud.
Yo creo que en ese tipo de actitud se equivoca totalmente el abogado. Es una opinión, evidentemente. Tú puedes salir normalmente de un centro de trabajo y no bueno, pasa
como
absolutamente
Jesús Santos. No hago declaraciones, voy a mandar un comunicado en un cuarto de hora.
Exacto. Y se hizo y se acata y no hay ningún tipo de problemas. No quería que su imagen saliera públicamente y yo creo que al final va a salir peor, porque no va a salir su imagen, pero va a salir
la
mano,
carpeta.
La carpeta y demás. Bueno, Paco Valverde hablaba precisamente de la parte del Málaga. Oye, ¿ha propuesto
la
algo
parte,
el Málaga?
Claro.
¿Ha dicho algo el Málaga? Os propone que no son 600. Nosotros estaríamos dispuestos a llegar a X cantidad. Ni siquiera han presentado propuesta.
Ninguna. La única propuesta ha sido no haya evidencia, con lo cual no hacían ninguna propuesta del inicio. Solamente han dicho de que no...
cabe la posibilidad de acuerdo y nada, cosa que ya digo que yo esperaba. Y evidentemente al hacer la pregunta de rigor al compañero, supongo que no hay acuerdo. Me he dicho, no hay acuerdo. Digo, pues nada.
A juicio, por tanto, lo van a tener que dirimir en un juzgado. Le han preguntado también por estas demandas distintas, la del despido del cuadro técnico y la del entrenador del Málaga.
Nosotros vamos a interponer la demanda en esta misma semana. Bueno, creo que mañana ya estaba preparada para presentarla, dando por hecho de que no habría ningún tipo de acuerdo, y calculo de que el señalamiento del juicio del señor Sánchez del Amo será un poquito antes que los otros, porque los otros van por un procedimiento un poquito más ordinario, y este, como es, entendemos que hay vulneración de derechos fundamentales, pues irá por la vía rápida, y calculamos pues que puede haber un señalamiento en el plazo de 2 meses, una cosa así.
En 2 meses, más o menos, es cuando habla Paco Valverde de ese señalamiento, y evidentemente confirmaba lo que todo el mundo ya sabe, que son casos distintos, pero que los dos van por la misma vía. Ese despido improcedente del entrenador, y luego, evidentemente, ese despido del todo el cuadro técnico, del staff técnico, que compete a 3 personas más.
Sí, porque en el de Víctor, pues entendemos que hay una vulneración de derechos fundamentales dentro del despido, y en el de los otros señores no, es una limitación, o sea, es un tema que se limita a lo jurídico. Ellos entienden de que una vez que el contrato de Víctor está finiquitado, automáticamente finaliza en el de los otros. Nosotros entendemos de que eso no es así.
Bueno, pues se ha presentado esta mañana, como digo, el abogado de una parte y de la otra. Álvaro Gómez de la Vega no ha hecho declaraciones. Sí, Paco Valverde, que al final, bueno, ha hablado un poquito más en primera persona de cómo se encuentra el técnico del Málaga, el ex técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué conversación mantiene con el que fuera técnico del equipo malaguista? Lo responde Valverde.
Bien, bien. Hablé con él y está muy bien, muy tranquilo, y ya está. Ya un poco acostumbrado a la situación en la que está, pues nada, a la espera de los acontecimientos ya, que serán por el trámite judicial, evidentemente.
Y que esto ya se sabía, recuérdenlo, no ha habido acuerdo, así que, por lo tanto, van a tener que verse las caras en un juzgado, que es feo, pero al final uno tiene que mirar por sus intereses. Y Víctor Sánchez del Amo así lo va a hacer. Entiende que el despido es improcedente y entiende además que la forma abrupta de las formas del Málaga no son todas las correctas, por eso todo acabará, Emilio, en un juzgado.
Sí, y vamos a ver qué tiempo va a tener o cuándo va. ¿Tú te imaginas que le diera la razón a Víctor Sánchez del Amo y tuvieran que readmitir?
Bueno, una de las peticiones es una readmisión, pero ahí
sí,
yo
que te
creo...
pueden readmitir y luego despedirte.
Exacto. Ahí yo creo que no van a dar lugar. O sea, yo creo que al final es más un tema económico que de propio tema laboral, ¿no? De ser readmitido en su puesto, porque lo pueden readmitir y luego...
Hombre, lo que digo una cosa, de verdad, sin acritud a Víctor Sánchez del Amo ni mucho menos, cada uno reclama lo que cree pertinente, pero si le reclama al Málaga 600.000 euros por daños morales, que yo puedo entender que le reclame al Málaga el dinero que crea conveniente de su contrato, porque ha sido cesado antes de que acabe su contrato, si le reclama al Málaga 600.000 euros por daños morales, si algún día se descubre quién fue el que le grabó el vídeo, el que interceptó ese vídeo y lo distribuyó por todas las redes sociales, no sé cuánto le va a pedir a esa persona.
Claro, por eso digo. Sí. Y primero que se pueda dar con la persona que le extorsionó.
Sí, de momento la investigación sigue su curso, más allá de que se hayan producido hasta 6 detenciones por aquello de difundir ese vídeo a través de grupos de WhatsApp o a través de las redes sociales, que las carga el diablo, como podemos comprobar, lo que es la persona que cometió el delito primitivo, el primogenio, no hay absolutamente nada más, no se sabe nada de nada, de nada, de qué trama, y ya nos advirtieron las personas que tienen y que saben de qué va esto de los delitos de las redes y de la unidad de ciberdelincuencia, que es muy complicado dar con el paradero de las personas que están detrás de estas tramas.
Y, por cierto, hablando esta mañana con Paco Valverde, satisfacción moderada, como ayer contábamos, después de lo que
Paco
se
vio. Valverde está en todas, ¿eh?
Bueno, vaya dos casos que tiene. Bueno, tendrá muchos más, imagino, sí, el hombre, sí. pero tiene dos casos de...
Uno pegado al otro, ¿eh?
Uno pegado al otro. El despido de Víctor, pero sobre todo el más llamativo, esa querella, ¿no? Con la APA de la APA hacia...
Que puede cambiar la historia del Málaga, ¿eh?
Que puede cambiar, efectivamente, la historia del Málaga, porque a día de hoy, efectivamente, la entrada de un administrador judicial se antoja como el camino más rápido para la salida de los Altani. Hay que decir que ayer Paco Valverde, en este medio, aclaró un dato que ayer en el malaguismo era capital y era duda. Vamos a ver, ¿qué se pide? ¿Administración judicial o intervención judicial? No es lo mismo. Una intervención mantiene el consejo, mantiene el presidente, mantiene los cargos en la empresa, pero no pueden tomar decisiones hasta que un juez no lo confirme o no lo confirme. Sin embargo, lo que
para
se
que se haga una idea, papá y mamá te tienen que dar el visto bueno o si quieres salir más allá de las 12 de la noche.
Exacto, tú lo has dicho bien. Y luego, la administración judicial, pues es inhabilitar, evidentemente, en cargo, pues a todo el consejo, al director general y al propio propietario. Y pasaría una figura, que la que tú comentabas anteriormente, que podría ser la de José María Muñoz, como administrador judicial que vele por los destinos de gestión de la empresa.
La segunda parte es que papá y mamá te echen de casa directamente.
Exactamente. Esa es la realidad. Así que,
ha hablado el alcalde, creo que lo escuché otra vez, ¿sí? ¿Verdad, Javi? Ha hablado hace poquito rato de temas de la ciudad y uno de los temas de la ciudad precisamente es el Málaga. De Fútbol, se ha preguntado precisamente por lo que tuvo lugar ayer en la Ciudad de la Justicia.
Correcto, y él ve bien, el alcalde de Málaga ve bien esa administración judicial en el club malagueño.
Yo creo que eso abre una perspectiva interesante. Vamos a ver la decisión del responsable de juzgado, si acepta ese planteamiento. Yo espero que sí, que eso nos dé una etapa, digamos, de racionalidad, de sentido común y de defensa de los intereses de todos, inclusive del señor Altani, como es natural, que la primera obligación de cualquier planteamiento, esté anticipando acontecimientos de una posible administración judicial, es defender los intereses de los accionistas, y el primer accionista es el señor Altani, importancia, ¿no? Entonces, defender el futuro del Málaga y la realidad del Málaga, a quien beneficia es a los grandes accionistas, también a los pequeños, pero fundamentalmente a los grandes, ¿no?
O sea, que vería con buenos ojos que haya un administrador judicial por lo menos en esos primeros 6 meses en el club.
Con todo respeto al actual propietario, creo que sí, sinceramente. Sin dejar de reconocer el papel esencial que hicieron en su día para impulsar el Málaga hasta la Champions, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que el Málaga necesita un nuevo impulso, una nueva etapa, y defendiendo y respetando los intereses de los accionistas mayoritarios, insisto, buscar caminos para esa nueva etapa me parece esencial.
¿Tiene noticias de esas ofertas que le han llegado al Tani que él ha rechazado para comprar el club?
Yo no sé la cuantificación de las ofertas. Yo sé que hay personas, empresas, instituciones o gente inclusive que tiene experiencia en temas deportivos interesados en llegar a un acuerdo, pero hasta ahora parece que no ha sido posible el acuerdo.
Por cierto, sobre esto que cuenta el alcalde, sigue llegando intereses de grupos nacionales e internacionales para intentar gestionar el Málaga. Es curioso, un equipo que está en segunda división, que ha estado pasando una penuria importante, siga teniendo ese halo de grandeza empresarial para que llame la atención a poderosos grupos económicos. Grupos, repito, locales, nacionales y sobre todo internacionales. ¿Qué sucede? Que el propietario no vende, pero está acorralado, porque si entra una administración judicial en el club de Emilio, sí será un golpe duro la línea de flotación. Totalmente. Del jeque, porque ya el propietario no podrá disponer del dinero que disponía, ya no podrá gestionar como él quería, a partir de ahora los fichajes, la entrada y la salida, ya no lo puede hacer a su conveniencia, ya no se tarda tanto en una firma, que eso era capital hace una o dos temporadas, así que por lo tanto es lo que ha dicho el alcalde, ve bien una administración judicial viendo la desidia que hay en la gestión actual.
3:23, tenemos muchas preguntas, muchas dudas con lo que aconteció ayer en la ciudad de la justicia. Si les parece, vamos a hacer parada y fonda en el asador Iñaki y después vamos a hablar con un juez en excedencia, excelente abogado, que sabe de qué estamos tratando, de una administración judicial o de una intervención judicial. Su nombre es Bernardo Pinazo, porque tenemos que preguntarle muchas cosas. Va a ser protagonista en los próximos minutos en la antena de COPE más Málaga.
Pues antes de esa entrevista, efectivamente, que tenemos que ir a comer. ¿Y dónde se puede comer en Málaga? Hay muchos sitios, pero este es llamativamente bueno. El asador Iñaki, porque Iñaki es un buscador empedernido, un experto del buen gusto, digo bien. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. Por ejemplo, la despensa de Iñaki es una tienda gourmet. Esto está en calle Héroe de Sotoa, número 46. Y el nuevo asador Iñaki, en calle Ayala 38. Repito, el nuevo asador Iñaki en calle Ayala 38 es un grandísimo restaurante, con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Porque, Emilio Guerrero, Iñaki te lleva a tu plato la mejor carne de España.
Sí, señor. 3:25 de la tarde, mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa nos vamos con Bernardo Pinazo.
Tiempo de juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 6 menos cuarto de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Racing de Santander con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Copicentro, Tesesa, Acosta Hogar, Kia Rueda Tour, AGP Viajes y Dinergia.
Tiempo de juego Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta. Qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Ven a la primera semana de cine alemán de Málaga, organizada por Sur. Del 18 al 23 de febrero se proyectarán en el cine Albéniz de Málaga un total de 10 películas alemanas de reciente creación, películas en versión original subtituladas en español. Primera semana de cine alemán de Málaga, no te la puedes perder.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4 y media de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga, o sea, en Cope Más Málaga. Te espero.
Tres y 26 de la tarde, seguimos hablando de deporte y tenemos que hablar con una persona que sabe mucho de temas judiciales. Y es que si hablamos de lo que ocurrió ayer en la Ciudad de la Justicia, en el despacho de la titular de Juzgado de Instrucción número 14, pues nos queda mucho interrogante, muchas aristas que evidentemente a los que no somos expertos en la materia del derecho se nos escapa. Y la persona que seguramente nos puede ayudar a despejarnos alguna de las dudas, pues es un experto. Ha sido juez, es juez de excedencia, es un excelente abogado, estuvo trabajando en el Málaga Club de Fútbol en aquel farragoso proceso concursal del que se salió victorioso. Y atiende al nombre de Bernardo Pinazo. 3 y 26, Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Bueno, después de estos días que teníamos de incertidumbre, de si se presentaba, no se presentaba la familia Altani, ya ayer salíamos de duda, no se presentó la familia Altani. Antes de meternos en todo lo que se conocía el día de ayer, esto es lo primero, ¿para la familia Altani puede tener algún tipo de contraprestación o algún tipo de perjuicio?
Ahora lo que se va a valorar son las causas o las razones por las cuales hayan impedido a estas personas, a estos acusados o imputados o investigados, que no hayan acudido a la llamada judicial, y pueden adoptarse medidas, por supuesto.
De hecho, han vuelto a pedir que declaren por videoconferencia y es la titular del juzgado de instrucción número 14 la que tiene que valorar esto. Yo pensaba que si no ibas a declarar un día, ya habías pasado el turno, pero se puede volver a pedir, ¿no?
Sí, se puede, aduciendo razones que justifiquen la no presencia y que lo valore su señoría, la jueza, evidentemente. La videoconferencia, pues, puede ser un medio, aunque, bueno, tiene que garantizarse la presencia de determinadas personas, que se cumplan determinados derechos, etcétera, pero puede realizarse.
Aunque ya haya pasado el día 18, hombre, porque ha tenido tiempo para pedir la videoconferencia y no la ha pedido hasta ayer, ¿eh?
Por eso digo que si lo ha podido pedir, evidentemente, pues la jueza lo va a valorar. No me cabe la menor duda, Emilio.
Bueno, no sé, a grosso modo, ¿qué te parece lo que sucedió ayer en la Ciudad de la Justicia? El Ministerio Fiscal da un paso hacia adelante, pide 6 meses prorrogables de administración judicial, la fianza de 5,4 millones de euros. Recordamos que los pequeños accionistas lo que piden es la administración judicial por 18 meses, es decir, hasta el 30 de junio del año 2021. ¿Te parecen medidas desproporcionadas? Medidas proporcionadas porque el despacho de abogados Baker McKenzie dice que son medidas desproporcionadas. No sé, tú como juez que has sido, como abogado.
Sin duda alguna, ayer tiene trascendencia la vistilla, que se llama, ¿no? Porque con independencia de que no hayan acudido, sí que estaba prevista, por lo que deduzco, una vistilla para poderse acordar medidas cautelares u otras intervenciones que el juez pueda acordar. Es un hecho significativo que el fiscal, el Ministerio Fiscal, pues solicite ahora esa medida correspondiente de administración judicial significativa. El hecho que estaba pendiente un recurso de reforma por parte de los querellantes, pues puede ser sustituido por esta que se acuerde por parte de la jueza una medida cautelar a instancias del fiscal, que el fiscal pues es la parte que acusa, ¿no? Y ahí pues yo creo que tiene mucha importancia las consecuencias del registro practicado allí en la Rosaleda, ¿no? Ahí pues la policía pues ha debido de hacer un informe correspondiente, además de aportar los documentos que encontraron, y ha sido ese cambio fundamental que el fiscal haya solicitado medida cautelar, o medida cautelar que es importante. El hecho de lo que es el plazo de la medida, pues eso será acorde a cómo vaya el procedimiento. Lo normal es que esta medida de intervención judicial o de administración judicial, porque son dos cosas distintas, intervenciones simplemente supervisa lo que hacen otros y administración judicial es que sustituye al administrador.
Eso es, que es muy diferente.
Es que es muy diferente. Uno simplemente interviene y dirá sí o no me parece bien, y en caso de disputa se lo traslada al juez, que el juez lo decide, en este caso la jueza. Pero en caso de administración es sustituye a la administración de la sociedad correspondiente. Y el tiempo, pues es el necesario para que, en primer lugar, por lo que tengo entendido que ha solicitado el Ministerio Fiscal, para que no se continúe con actividades ilegales, o, en segundo lugar, para asegurar y obtener elementos necesarios para la causa. Que en otro estadio posterior, una vez que se es condenado, pues lo que se hace es, como medida no cautelar, sino como medida de ejecución de la condena. Eso está claro. Me preguntas por la familia Altani, que sus abogados hayan dicho que es una medida
desproporcionada.
Bueno, son criterios. ¿Por qué? Pues porque los que están imputados, ellos opinan que es solamente la familia Altani, pero no ni la sociedad de los Altani, creo que recordar que era NAS Fútbol, ¿no?
Correcto.
Y tampoco está llamado al procedimiento el Málaga Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. Y el abogado, Jesús Santos, que magnífico abogado, como todos los que están interviniendo, pues entiende que no es de aplicación, no se puede aplicar porque quien está cometiendo el delito o el supuesto delito no es una sociedad, sino una persona. Bueno, son matices. Y eso es lo que tendrá que ver la jueza, que seguramente con acierto decidirá o sí o no.
Desde luego, a mí lo que sí me llama mucho la atención del comunicado que dio este bufete de abogados, Baker a McKenzie, en el último punto, diciendo que les había hecho una inversión muy importante cuando llegó Altania o los Altanis a Málaga, que se han conseguido cotas inimaginables en el club. Hombre, yo creo que ese punto sobra porque eso ya ha pasado. Lo que hay que mirar es el presente y la gestión que se ha hecho desde entonces. No entendí muy bien el punto que hacía este despacho de abogados.
Ahí no me debo meter, ¿no? Porque, bueno, si lo entienden necesario incluir en un escrito lo que piensen ellos, pues estupendo. De todas formas, es un comunicado, no es un escrito dirigido al juzgado, con lo cual pues pueden decir lo que tengan por conveniente, Emilio. Ahí yo no quiero ni entrar ni a valorar, ni decir sí, ni decir no.
Otro detalle, también el Ministerio Fiscal, por cierto, una duda, cada vez que hay un proceso o un litigio en este tipo de sociedades, ¿tiene que entrar el Ministerio Fiscal o no tiene por qué?
El Ministerio Fiscal es siempre parte de la causa penal, siempre, es el que, el titular de la acusación es siempre el Ministerio Fiscal, la parte del querellante es un privado que pone en conocimiento el hecho o la posibilidad de la existencia de un delito o delitos, que es como una acusación particular, pero quien sostiene la acusación es el Ministerio Fiscal. De ahí la importancia que el cambio sustantivo de pedir una parte, una medida cautelar, a que lo pida el titular de la acción pública.
Claro.
Importante el cambio, muy importante.
Uh-huh. De hecho, la jueza le ha pedido a este despacho de abogados, a sus representantes, a los representantes de la familia Altani, en este caso Jesús Santos y Juan Pedro Cortés, que aporten prueba documental y no fotocopia de que se ha cambiado la defensa.
Bueno, no, vamos a ver.
¿Eso cómo va?
Eso va a lo siguiente. Cuando una persona otorga un poder de representación a otra persona y lo realiza fuera de España, se necesita un formalismo que se llama apostilla. Uh-huh. Esa apostilla es un sello, una diligencia, un estampado que lo pone la embajada correspondiente de España en ese país para que pueda surtir efecto.
Uh-huh.
Es simplemente una cuestión meramente formal.
Va, porque eso no va a ralentizar ni el proceso, ni...
No, porque quien tiene que declarar son los investigados, no los abogados del investigado. O sea, es, bueno, simplemente para decir, oye, somos los abogados de este señor y ya está, o de estos señores.
Uh-huh.
Pero la representación... O sea, tú no puedes ir a un juzgado a declarar
por
otra persona.
Por otro.
Así de claro.
Entonces entiendo que la jueza, antes de tomar una determinación, tiene que contactar con los Altani sí o sí, ¿no?
Sí o sí. Sí o sí. Si tienen poder de representación para decir, pues notifíqueme ustedes las diligencias en mi despacho, por ejemplo.
Uh-huh.
Pero o la comunicación correspondiente. Pero, en definitiva, quien tiene que declarar son los investigados.
Uh-huh. ¿Y qué supone que también el Ministerio Fiscal pida 5,4 millones de euros de fianza, Bernardo?
Bueno, pues es otra medida aseguratoria como consecuencia de un aseguramiento de la posible condena que pueda caer.
Uh-huh.
Como responsabilidad civil de los hechos constitutivos de delito. Suele hacerse, evidentemente. El fiscal pide, diciendo, cifro la posibilidad del perjuicio en tanto. Y o bien o se le embargan bienes o se le piden fianza, etcétera, 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 como medida aseguratoria de una posible condena.
Uh-huh. ¿Y si no depositan esa fianza?
Pues pueden embargársele bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Justificar todavía más la administración, intervención de los negocios o de las sociedades en las cuales el acusado sea partícipe.
Aunque esos bienes no estén en España, Bernardo.
Por ejemplo, complicará todavía mucho más, pero bueno, pues se puede hacer, ¿por qué no?
En su caso, nunca nada del Málaga Club de Fútbol, de la sociedad del Málaga Club de Fútbol.
Solo de la sociedad o de los bienes que los acusados o investigados sean partícipes. El Málaga no es parte en el procedimiento, con lo cual al Málaga no se le pueden embargar nada.
Sí, sí, sí. Igual que yo tenía la duda, digo, la minuta de este despacho de abogados, ¿quién la paga? Digo, ¿la pagará el Málaga o la pagará...?
El cliente que es Altani, o la familia Altani.
La familia Altani, desde luego. También propone el Ministerio Fiscal, la administración, como decíamos, del Málaga Club de Fútbol, esa administración judicial, que ya has explicado brillantemente en qué consiste una administración y en qué consiste una intervención, y que ese administrador sea José María Muñoz. Me contaba fuera de micrófono que es un abogado de reputada y de contrastada solvencia, ¿no?
Economista y abogado estupendo. Además, tan estupendo profesional como persona. Sería un acierto, sin duda alguna, como cualquier otra persona tan capacitada como él. Con lo cual, pues, yo lo único que rece antes de entrar.
Porque lo que se puede encontrar cuando levante la alfombra puede ser complicado.
Es que date cuenta una cosa, que como tiene un altavoz mediático importante, pues, quieras o no, te altera, no altera en tus conocimientos, en tu forma de hacer, pero no se tiene una tranquilidad como una sociedad normal que no sea conocida al gran público.
Claro.
Pero por eso digo que tenga suerte, que no le va a hacer falta, porque tiene capacidad y mérito suficiente.
Bernardo, ¿tú has sido administrador judicial de alguna empresa o de algún litigio?
Sí.
y ahí cómo se entra. Es decir, no cómo se entra, sino cuando tú llegas a esa empresa, en este caso el Málaga Club de Fútbol, ¿qué es lo primero que se suele hacer?
Bueno, permítame primero que antes te diga que lo que es la figura de la administración judicial o intervención judicial no tiene un estatuto jurídico propio, sino que se aplican varias normas, incluso de otras leyes. Por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal pues establece una serie de normas, se complementa con la ley de enjuiciamiento civil, pero que no existe una norma específica. Uh-huh. Entonces, o bien te las dicta el juez diciendo, oiga, haga esto, 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 o si no, pues administre como un buen empresario. ¿Qué es lo primero que tendrá que hacer? Pues evidentemente hacer un inventario de todos los elementos que tenga la sociedad intervenida, cuáles son el ámbito de negocio, cuáles son las personas, ver, analizar, redactar un acta, de decir que a partir de entonces tengo la intervención por medio de una credencial que le emitirá el juzgado, y después o bien realizar informes temporales y al final una rendición total de todo lo que se haya realizado. Uh-huh. Es como si fuese un empresario, pero sin ser empresario. Simplemente administrar de forma correcta, conforme a las normas, y que sobre todo que no se deteriore la empresa que se interviene o que se administra. Uh-huh. Es ni más ni menos que son medidas aseguradoras.
Uh-huh. Desde tu experiencia, Bernardo, cuando sí. termina la administración judicial, las empresas, por regla general, subsisten, van a mejor, van a peor.
Bueno, depende. Unas porque no tienen más remedio y otras pues porque también, como tú eres administrador, pues tendrás que hacer los elementos que te establece la ley, o bien lo liquidas, o bien presentas concurso, que son medidas legales, ¿eh? Pero lo normal es que, por regla general, como tienes un tiempo determinado, no puedes hacer todo lo que tú te gustaría hacer, pero sí adecuar lo que se estaba haciendo a las normas. Eso requiere tiempo. Unas veces va bien, pero por condiciones del negocio o por lo que fuese, y otras veces pues vas simplemente para constatar que eso no tiene arreglo.
Bernardo, también otra duda que me surge a mí. Estamos hablando de que si se produce una administración o una intervención, estamos hablando que son medidas cautelares, es decir, que el proceso penal continuaría hacia adelante, ¿no?
Claro, por eso te dije antes que la administración usa lo bien se, la administración judicial, o bien se toma antes como una medida cautelar o una medida de aseguramiento para que no se continúe con la actividad delictiva, o bien al final como consecuencia de la ejecución de la sentencia que pueda recaer. Evidentemente, si tú nombras una administración judicial en un estadio temprano, como es la instrucción de una causa, pues o bien puede prorrogarse hasta que se finalice totalmente o hasta que recaiga sentencia. Pongo un caso muy 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 claro. Todos nos acordamos del caso Bahía Blanca, las cosas de Marbella, ¿no?
Sí.
Pues la administración judicial continuó hasta que se dictó sentencia. Uh-huh. O sea, y después, o bien el propio juzgado diga, administre usted para lo que queda, o bien lo liquide, o bien proceda a la venta de los bienes, etc, 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 pero que en lo mismo puede estar hasta que se termine por sentencia firme que con posterioridad.
Me pongo en un caso extremo. Ponemos que la administración judicial se lleva hacia adelante y que a los 2 años o a los 18 meses que pide, por ejemplo, los pequeños accionistas, hay sentencia y la sentencia es condenatoria para para la familia Altani. Estamos hablando de delitos graves, delitos penales que conllevan cárcel. A partir de entonces, ¿qué pasaría? ¿La familia Altani puede nombrar a otras personas para darle esas acciones? ¿Esas acciones las tiene que vender per se? ¿Esas acciones pasa al juzgado y el juzgado hace una subasta pública privada? ¿Qué pasaría?
Pasaría como la responsabilidad civil de todo el delito. Esto es, si te ha causado un daño, o lo pagas o te embargan bienes. Es en el caso de que te embargaran bienes, por ejemplo, tus acciones, las que se podrían vender después en subasta pública, como todos los bienes que tú puedas ser embargado. Eso está claro. Pero obligar obligarte a vender, que pasen las acciones de una mano a otra, no está previsto. Pero sí lo que está previsto es, oiga, le embargo sus acciones. Y si usted no paga, las ejecuto. Esto es en pública subasta. Eso sí se puede. Sí se puede.
Queda claro. Este tipo de medidas cautelares también son objeto de recurso, ¿no?
Evidentemente, pueden ser objeto de recurso, con lo cual, pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se dicta un auto acordando la medida cautelar o la intervención, se da recurso contra esa resolución ante el mismo juez o jueza que la ha dictado, y contra eso cabe un recurso que se llama de apelación a la audiencia provincial.
Y la pregunta del millón, ¿esto cuándo se podrá ejecutar una vez que ya hayan cumplimentado todos los recursos?
Se puede ejecutar la medida desde el mismo instante porque no suspende. Tiene que aportarse, se pueden adoptar medidas por parte del afectado sustitutorias, que eso implica dinero. Pero vamos, que conforme a ley se acuerda la administración y por mucho recurso la administración empieza.
O sea que si la jueza dice dentro de una semana, dentro de 10 días, que se aplican las medidas cautelares, que el Málaga es administrado judicialmente, la administración empieza y ya luego el otro puede recurrir, pero la administración empieza.
Exacto.
Vale.
Exacto.
Vale, completamente claro. Lo que no sé si también te ha tocado tener que decidir si alguna empresa... ¿Se tarda mucho también tiempo en tomar una determinación? ¿Cuánto puede tardar la jueza?
Yo creo que que será un tiempo prudencial. Y lo va a hacer hoy o mañana. La jueza tiene su propio ritmo y el ritmo lo marca su juzgado. Las causas son exactamente iguales unas con otras. La única que tiene preferencia en los juzgados penales es si hay una causa con preso, que tiene más urgencia. Por lo demás, conforme le toque. Pero vamos, que trabajan muy bien los juzgados penales.
Bueno, lo que te iba a decir es, no sé si de tu experiencia, si esto está yendo rápido, va yendo en forma, ¿cómo lo ves?
Va en forma, sin duda.
Hombre, es que viendo el caso, por ejemplo, de los de Blue Bay, que...
Pero eso es civil. No penal.
Ya es distinto, ¿no?
Es que es otra jurisdicción. Las cuestiones civiles son de otra forma, son privadas. Y este tiene la intervención pública. Por eso la titularidad de la acción correspondiente es del Ministerio Fiscal. Es la única diferencia. Incluso es más, voy a decir lo que dice la ley. La jurisdicción penal es improrrogable. ¿Qué significa? Que tiene preferencia sobre el resto. Y dentro de la jurisdicción penal solamente tiene preferencia al resto de los casos si hay una causa con preso. Bien, es verdad que todas las instrucciones, hace poco, un par de años, se determinó que no pueden durar más de 6 meses. Con lo cual ahí hay una flecha, una espada que te dice que dentro de los 6 meses tienes que terminar la instrucción del caso. Salvo que sea muy, muy complicado y solicitas una prórroga o se acuerda la prórroga.
O sea que como tope 6 meses para saber la decisión de la jueza.
De momento 6 meses para terminar la instrucción.
Que no...
Ya estamos en fase de instrucción, todavía no se ha aperturado el juicio, el procedimiento abreviado o el sumario, lo que corresponda, conforme a la pena.
O sea que todavía pueden pasar varias semanas, ¿no?
Pueden pasar, pero lo mismo a lo mejor... lo dicta en esta semana o que ahí no se puede decir, pues vamos, que no hay dilación. No hay dilación.
Perfecto. Lo que se hace es se emite es un auto, ¿no?
Lo que tiene que dictar la magistrada es un auto, ¿eh? Es un auto que es una resolución judicial, como todas son motivadas, pero esta tiene una forma distinta, ¿eh? Es como más amplia que una simple resolución que se llama providencia. Hay sentencias, autos y providencias. Ese es el decalaje de resoluciones. La sentencia es lo máximo, lo siguiente es un auto y de trámite y cosas por el estilo serían las providencias. Aparte de las diligencias que pueden acordar los letrados de la Administración de Justicia que se llamaban antes secretario judicial.
Oye, lo que te voy a preguntar no es vinculante, pero ¿tu experiencia qué te dice, qué pálpito te da que pueda pasar?
Bueno, mi pálpito es que como hay un decretado parte secreta de las diligencias, pues tendrá que estar muy motivada las causas por las cuales pueda levantarse el secreto, que no roce con ese secreto, etc., etc., etc. Pero que, bueno, desde el mismo momento que lo ha pedido el Ministerio Fiscal, se ha celebrado la vista, la jueza pues tiene vía libre para acordar la administración con los elementos que le hayan aportado.
O sea que pueden estar contentos los pequeños accionistas, ¿no?
Sí, ¿por qué no? El cambio es sustancial que el Ministerio Fiscal las haya pedido. Que es distinto que lo pida el acusador particular, que sería un querellante. Es un cambio muy sustancial.
Pues vamos a ver lo que ocurre de aquí en adelante, cuándo se celebra y cuándo se emite ese auto y lo que vaya a suceder en el Málaga. Me gustaría preguntarte, Bernardo, después de todo, sí, cómo va a quedar el Málaga el domingo contra el Racing Santander, pero es lo que tiene ahora vivir el día a día, que está viviendo el Málaga, ¿verdad?
Bueno, nunca dejes de creer. No sé cómo decir, esto es imprevisible. Los jugadores son más previsibles, pero la pelota es muy caprichosa. Y sobre todo, pues bueno, si esto es simplemente de dinámica, si empieza a ganar, estaba claro que el otro día en Cádiz, que tradicionalmente el Cádiz siempre pierde en carnavales,
sí,
¿no? y eso sirve para que la dinámica cambie y que la actitud cambie, pues ¿por qué no se va a poder ganar y solventar y situarse cómodamente a mitad de la tabla o superior, ¿no?
Ojalá.
Eso no lo sabe nadie.
Ojalá. Ojalá sea así. Pues Bernardo, que muchísimas gracias por dedicar este ratito de tu tiempo. Vamos a tener que empezar a pagarte por las clases de derecho que nos das cada vez que recurrimos a ti, ¿eh?
Sobre todo eso.
Bernardo, juez en excedencia, abogado, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Pues el contacto con Bernardo Pinazo, que creo que nos ha dado muchas claves de todo lo que está sucediendo en este farragoso proceso judicial que está inmerso la familia Altani y, evidentemente, por ende, este Málaga Club de Fútbol. Alto en el camino, seguimos. 3:52, vaya disección que nos ha dado de todo este proceso judicial Bernardo Pinazo. Y me quedo con también uno de los aspectos que ha dicho, de todas las cosas que nos ha comentado Bernardo, que esas acciones pueden quedar en subasta pública y que pueda ser la jueza precisamente la que, si embarga esas acciones porque no haya dinero para precisamente pagar esa fianza o lo que le pueda caer, si es que le cae algo al Tani, pues que puedan entrar en subasta pública.
Emilio, ayer me contaban precisamente la Ciudad de la Justicia que el Ministerio Fiscal pedía esos 6 meses de la Administración Judicial y la fianza de 5,4 millones de euros. Claro, querían poner, entre comillas, ¿no?, a prueba la solvencia de esta persona. Si tiene esos 5,4 millones de euros para la fianza, ¿cómo que no lo ha tenido antes para, evidentemente, ponerlos en ese plan de viabilidad? Es entender de que no los va a poner, de que no los tiene. Entonces, por eso puede darse el caso de que esos 5,4 millones de euros se puedan conjugar en acciones. Y entonces ya sí, el jeque ya no tendría la mayoría absoluta en este aspecto. Cuidado, que es un detalle que es baladí.
Que no es baladí, que no es baladí. Desde luego que sí. 3:53 de la tarde, con tanto juicio se me ha abierto el estómago, Javi. Así que llama a un buen sitio, por favor.
¿A dónde quieres ir, Emilio?
Pues mira, hoy quiero ir al 12 pulgadas.
Venga, vamos al 12 pulgadas, claro que sí. Imagínate, esto está en el centro de Málaga. Restaurante al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas a un restaurante con una decoración que te va a sorprender. Con la música está de fondo, con un ambiente espectacular y con una carta increíble. Tartar de pato, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado. Bueno, el 12 pulgadas es un grandísimo restaurante con un sitio muy acogedor y especial. Cuando lo conozca va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga. ¿Dónde está? Pues mira, en calle Salvago número 1, en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. Y tiene este teléfono de información y de reservas, el 673-689547. Te repito, 673-689547, restaurante 12 pulgadas en Málaga Centro.
3:54 minutos de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino, vuelta de pausa. Breve de baloncesto, breve de vuelta a Ciclista Andalucía. Y por cierto, el 25 de febrero se presenta la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se celebra aquí en Málaga, del 5 al 8 de marzo. Pues la Copa del Rey de Fútbol Sala se va a presentar el 25 de febrero a la 1:30 de la tarde, es decir, el martes de la semana que viene, en el Teatro Romano de Málaga.
Y déjame que haga un apunte, porque el Krasnodar ruso acaba de confirmar que mañana a las 11 jugará un partido amistoso con el Málaga. Será en el Ciudad de Málaga, creo entender, porque ponía en ruso, porque el equipo ruso lo ha anunciado.
Si tú tienes dos másteres en cirílico,
¿no? Por eso mismo te digo. Mañana Málaga-Krasnodar, ojalá fuera partido oficial de Europa League, pero no lo va a ser. Repito, en el Ciudad de Málaga, ese partido amistoso de preparación.
Sí, será puerta cerrada, como suele ser habitual, si está el Málaga de por medio. Un Málaga que ya se entrena con normalidad, con Keydy Barre ya a la cabeza, y que puedes seguir adquiriendo esas entradas al precio de 5 euros para el partido del domingo frente al Racing de Santander. 3:55.
Tiempo de juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 6:45 de la tarde desde la Rosaleda, el partido Málaga Club de Fútbol Racing de Santander, con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de Cope Málaga, con el apoyo de Copicentro, Tesesa, Acosta Hogar, Kia Rueda Tour, AGP Viajes y Dinergia.
Tiempo de juego Málaga.
Cope Andalucía con el ciclismo. Sigue del 19 al 23 de febrero la Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol, con conexiones en los informativos regionales, y a partir de las 4 de la tarde el final de etapa en directo en Cope Andalucía. Toda la información de la Vuelta Ciclista a Andalucía con la colaboración de Cargés, Rótulos Jesús Carrasco y Senator Hotel y Spa. Patrocinan Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Ayuntamiento de Iznájar, Ayuntamiento de Villanueva Mesía, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Hotel Ama Islantilla.
3:56 minutos de la tarde. Enseguida vamos a conectar con esa Vuelta Ciclista Andalucía. Hoy la primera etapa de 173 kilómetros a partir de las 12 del mediodía desde Alaurín de la Torre, con llegada a Grazalema. Pues queda poco menos o poco más de 20 kilómetros. Están escapados Kobe Gosens, Lamertin y Willem Schmid, y se le ha unido últimamente Juan Felipe Osorio y Chomin Jurasiti. Jurasiti. Madre mía, con los nombrecitos de este Chomin, como Chomin Larraiz, ¿te acuerdas, no, Javi? El que jugaba en el Málaga Club de Fútbol. Pues la ventaja dice que asciende ahora mismo a 2:40. Bueno, para eso van a estar nuestros enviados especiales, Juan Antonio Fernández y Daniel Ortiz, que nos van a contar todo a partir de ya, pues prácticamente a la perfección, con esa primera etapa y toda la Vuelta Ciclista Andalucía que te vamos a contar aquí en Cope Andalucía. Por cierto, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja. Chomin Juaristi. Vamos a llamar a Rifarad y le vamos a preguntar. Chomin Juaristi es la otra persona que está ahí.
Chomin para los amigos. Chomin,
efectivamente, no puede ser de otra manera. En el baloncesto, no sé si va a estar Chomin Juaristi o quién va a estar, porque Luis Casimiro está entrenando en cuadro. Hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos, o la parte que queda del equipo, porque ya saben que con las ventanas FIBA está Rubén Guerrero y Darío Brizuela con la selección española, que por cierto parte hoy hacia Rumanía para jugar esas ventanas FIBA. Se ha quedado finalmente en España y ha vuelto ya hacia Málaga Alberto Díaz. Tiene tres problemas en los isquiotibiales, la Copa del Rey ha pasado factura. Esperemos que con el reposo no vaya a más, pero es una zona delicada en el cuerpo de Alberto Díaz, y así lo hemos demostrado y lo ha demostrado en las últimas temporadas. El año pasado cayó dos veces, este año también ha tenido que parar por ese mismo problema, y ante cualquier mínimo de tensión en la zona, lo mejor es parar. Otro problema, el de Jaime Fernández. Todos estábamos confirmando que era en el pie derecho, es el de siempre. Pues no, el club ha anunciado que aparte de esas molestias que tiene en el pie izquierdo, ahora las molestias las sigue teniendo en el pie derecho, pero ahora también las molestias tiene en el tendón del pie izquierdo. Por lo tanto, no sé si esto es agravar ahí más la lesión o si es algo pasajero, porque ya sería un problema que tuviera lo mismo en los dos pies. Ya sería algo francamente muy, muy importante y muy peligroso para incluso la carrera de Jaime Fernández. Ya decía, tenía el problema del pie derecho, pues ahora en el talón del pie izquierdo también tiene problemas Jaime Fernández. Y eso se une la lesión más leve de toda, la de Carlos Suárez. Problemas en el dedo izquierdo. No tiene rotura, va a realizarse un tratamiento conservador, va a tener los dedos inmovilizados, yo lo pude ver, tiene los dedos inmovilizados y saldrá baja los próximos días. Esperemos que esté para el partido del día 1 de marzo contra el Real Madrid, que será cuando regrese al ruedo el Unicaja de Málaga. Pues te vamos a dejar ahora con los servicios informativos de la cadena COPE, y una vez que terminen esos servicios informativos, ya en conexión con la Vuelta Ciclista Andalucía con los enviados especiales Juan Antonio Fernández y Daniel Ortiz. Javi, mañana más y mejor.
Exactamente, ahí estaremos.
Que pasen buena tarde. Eso es, que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós. A ese paravalanchas.